Estoy en mute. Ay, santo. Hoy, ¿en qué es la que hay? Instituto de Cultura dice no al parking que quieren construir aledaño al Hotel Normandía. Hablamos de las protestas del 1 de mayo y de cómo está la temperatura en la primaria interna del PPD a 6 días de la elección, con Jorge Dávila y también con Sonia Valentín, y algunas actualizaciones del fin de semana, incluyendo una actualización de la bebé que viene ya mismito. Así que de eso les cuento todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay?, que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy lunes 1 de mayo del 2023. Hoy en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil, y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/L Herrero, facebook.com/L Herrero, instagram.com/L Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita, para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Día 431 de la invasión rusa a Ucrania. Instituto de Cultura objeta parking propuesto para el Hotel Normandy. Nos ponemos al día con lo último en la primaria PPD con Jorge Dávila, y del PPD y las protestas del 1 de mayo conversamos en A Solas con Sonia Valentín. Pero bueno, antes de ir con los temas, algunos asuntos de interés. Ok, el viernes me fui de aquí bien contento, bien orgulloso, bien pompeado, porque los cangrejeros de Santurce se habían robado una victoria en el rancho vaquero. Le habíamos ganado a los vaqueros de Bayamón, campeones defensores, 84-82. Un juego de mucha garra, de mucho ímpetu, de mucho carácter de parte de los cangrejeros. Parecían que estaban enderezando el barco. Y entonces el sábado fuimos a la Guillermo Angulo en Carolina y cogimos tremenda pela, pero una rosca. Yo creo que terminamos peleando por 20, pero en algún momento estuvimos peleando por 35. Nada nos salió bien. Hicimos exactamente 0 puntos en rebotes ofensivos. Ellos hicieron 21, peleamos por 20. Ahí está, eso fue. Ellos hicieron 21 puntos en rebotes ofensivos, nosotros peleamos por 20. Honestamente, nada, el equipo está complicado, el equipo está así todavía, yo creo que sin identidad. No sabemos exactamente quién somos ni qué se supone que hagamos bien. Y entonces hemos hecho 17 cambios. El sábado hicimos un cambio, traemos un jugador de Arecibo que se llama Chris Gastón, jugó el sábado. Y hoy cambiamos a ese jugador y lo mandamos para Manatí. Hicimos un cambio entre tres equipos y ahora nos traímos a Félix Rivera desde Quebradilla. Félix Rivera es un buen jugador, juega a la 4, juega a la 5, nos hace falta en la pintura. Es más joven que Chris Gastón. En papel me parece que es un buen cambio. Lo que no entiendo es, si vamos a hacer esto desde el principio, ¿por qué presentarle a la fanaticada a Chris Gastón, ponerlo a jugar? Y bueno, whatever. Honestamente, la gerencia está media complicada. Y hay protestas de los fanáticos con la gerencia, entonces la gerencia se molesta con los fanáticos porque protestamos porque están haciendo las cosas mal. Pero así es el deporte. Hablando en general del BCN, para que usted vea cómo la liga está creciendo y ganando prominencia, creo que es la primera, es como en 2 o 3 semanas, se celebra el Juego de Estrellas, la mitad de temporada. El Juego de Estrellas va a ser en el Coliseo Roberto Clemente, donde juegan los cangrejeros de Santurce. Y como es de costumbre, el juego va a incluir un juego de celebridades que van a participar, bueno, pues, luminarias de nuestro deporte. Carlos Arroyo, José Juan Barea van a ser los dirigentes de los equipos. Van a haber reggaetoneros como Tiny, Mickey Woods, Wisin, Mike Towers, Carla Cortijo, nos extrae baloncerista y coach de los asistentes de los cangrejeros de Santurce, David Ortiz, Liano, Arcángel, Benny, Jay Will, Elenita Vares. Todos esos son reggaetoneros y cantantes. Pero adicional, se anunció que va a participar en el Juego de Estrellas el ex campeón mundial de boxeo Floyd Mayweather Jr. Y también una figura que quizás ustedes no conozcan, pero que es muy prominente y muy conocida en las redes sociales, DJ Khaled. Esas son dos figuras verdaderamente internacionales y que nos habla un poco del alcance y la atención que está generando nuestro baloncesto superior nacional. Sin duda, aunque yo me frustro un poquito con los cangrejeros, hay que hablarla clara, el baloncesto superior nacional está pasando por un momento quizás el mejor en los últimos 20 o 30 años, creciendo todos los años, generando más expectativa con mejores jugadores, mejores importados, mejores equipos, mejores facilidades, mejores canchas. Y si usted no se lo está disfrutando, pues lo invito a que haga como yo, que disfrute o que sufra apoyando a su equipo favorito. Y pasando a temas de los Estados Unidos, oficialmente lo hablábamos la semana pasada, que el banco First Republic Bank, un banco basado en Silicon Valley, en San Francisco, y que se especializaba en darle servicios a los ultrabillonarios de la zona de Silicon Valley, que estaba en problemas como secuela a lo que ocurrió hace varios meses con Silicon Valley Bank, y que la semana pasada pues todo apuntaba a que iba a ser tomado por el gobierno de Estados Unidos. Pues en efecto, eso fue lo que ocurrió. Hoy se anunció que el gigante bancario JP Morgan adquirió a través del FDIC, o sea, asistido por el gobierno de Estados Unidos, el First Republic Bank, y el gobierno de Estados Unidos asumió las pérdidas del banco. Esto se convierte en el tercer banco en este año en ser rescatado por el gobierno de los Estados Unidos, por el FDIC, y obviamente pues añade aún más especulación y más presión a la situación bancaria y financiera en los Estados Unidos. Y como si fuera poco, hace minutos, un poquito antes de entrar al aire, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, anunció que si el Congreso no se pone de acuerdo, el Congreso y la Casa Blanca, en aumentar el tope de la deuda de los Estados Unidos, el gobierno americano se quedará sin dinero oficialmente el 1 de junio. Así que hay nubes grises en el horizonte económico y fiscal de los Estados Unidos. Los republicanos aprobaron la semana pasada su propuesta, para aumentar la el tope de la deuda. Esa propuesta incluye unos recortes muy agresivos en distintos. Esencialmente, los republicanos lo que hicieron es que le van a aumentar el tope de la deuda a Joe Biden a cambio de que el recorte en gastos recurrentes, pues lo mismo que se le está aumentando el tope de la deuda, algo que los republicanos no hicieron cuando le aumentaron el tope de la deuda 3 veces a Donald Trump, pero bueno, esos son otros 20 pesos. La Casa Blanca ya ha dicho que hay cero oportunidad de que ellos aprueben eso, que ellos no van a permitir que el tope de la deuda sea tomado como rehén por los republicanos, pero bueno, pues vamos camino a un enfrentamiento todo este mes de mayo. Estas serán las noticias principales en los Estados Unidos, y obviamente esto puede tener una repercusión no solo en la economía de Estados Unidos, sino en la economía global. Hay montones de factores, tanto dentro como fuera de Estados Unidos, que quisieran ver la caída del dólar. Hay una guerra internacional directa contra el dólar como divisa de intercambio, y esto también es parte. Así que estaremos muy pendientes y le traeremos la información aquí en qué es la que hay. Y bueno, lo anuncié antes de entrar al programa. Estoy aquí hoy, 1 de mayo. Voy a estar aquí mañana, martes 2 de mayo, y mañana, martes 2 de mayo, será mi último programa por 2 semanas, pues el miércoles 3 de mayo ya oficialmente fuimos a la cita con el doctor esta mañana, mi esposa y yo. El miércoles 3 de mayo comenzará el proceso para recibir a nuestra niña, Elena Lucía. Efectivamente, el miércoles van a inducir a mi esposa. Y bueno, pues esperamos lo mejor, esperamos que todo surja dentro de lo que es un parto, ¿verdad? Pues que surja sin inconvenientes y que la niña nazca saludable y feliz. Y mi plan es tomarme 2 semanas de paternidad, no participar aquí en este programa, tampoco en mi podcast, y concentrarme en la llegada de nuestra niña. Así que el miércoles me va a sustituir el amigo Ricardo Luis Ramos, porque la amiga licenciada Ivonne Lozada está sustituyendo a Marilu Guzmán en la mañana hasta el miércoles. Y el jueves, que el jueves vamos a estar en vivo en Claridad, yo no voy a estar, pues ya Ivonne toma la rienda del programa. Ivonne estará por 2 semanas presentando y produciendo Que es la que hay. Así que les pido que la apoyen que la escuchen. Ayer domingo yo estuve con Ivonne en su programa de En la Tarde de los Domingos, así que ella hace un excelente programa, ella trae un montón de información. Vamos a mantener la misma estructura, los mismos paneles, pero obviamente con Ivonne Losada de presentadora. Así que estamos muy contentos, muy nerviosos también, pero no podemos esperar por conocer a nuestra niña. Y gracias a todos y todas los que me han escrito, nos han mandado mensajes privados, deseando lo mejor. Yo sé que contamos con todos y todas ustedes. Y bueno, vamos rapidito a qué ocurrió en el fin de semana en la guerra en Ucrania. Esencialmente noticias militares, se está calentando una vez más la acción militar. El viernes, si no me equivoco, Rusia había atacado un complejo residencial en una de las ciudades en Ucrania central, bastante lejos del frente. En respuesta, Ucrania el sábado, utilizando drones, atacó una reserva de combustible para la marina rusa en la flota rusa en el Mar Negro. Atacó esto en Sebastopol, que es la capital de Crimea, la ciudad más grande y la base militar más grande de Rusia en la península ocupada de Crimea. Eso fue el sábado. Y hoy, lunes en la madrugada, hora de Ucrania, Rusia contestó atacando con 18 misiles guiados. Este es el primer ataque con misiles que Rusia hace en varios meses. Hay mucha información de que Rusia pues se ha quedado sin inventario de este tipo de misiles inteligentes. Y de hecho, aunque atacó en las últimas 24 horas con estos misiles, la realidad es que los ataques anteriores, que comenzaron más o menos en septiembre, octubre, cuando empezaron a atacar la infraestructura eléctrica de Ucrania, eran de sobre 90, 100, 120 misiles. El de ayer solamente fueron 18. Ucrania dice que logró interceptar 15 de esos 18. Yo obviamente no le creo ni a ninguno ni al otro, pero la realidad es que si solamente pudieron enviar 18 tras meses de no haber hecho nada, pues nos dice que en efecto Rusia parece estar enfrentando problemas de suministro de sus armas más modernas. Habrá que ver, todo es expectativa en cuanto a cuándo Ucrania comenzará su contraofensiva de primavera y qué resultados tendremos sobre ella. Y bueno, antes de ir con Jorge Dávila, una noticia que rompió hoy. Como saben, un empresario adquirió el Hotel Normandy y a su vez logró un contrato de 30 años con el municipio de San Juan para alquilar el predio del Sixto Escobar, donde el nuevo dueño del Normandy propone construir un estacionamiento. Y bueno, pues hoy oficialmente el programa, leo del nuevo día.com, el programa de patrimonio histórico edificado del Instituto, el Instituto de Cultura Puertorriqueño, objetó la construcción del estacionamiento soterrado propuesto por los dueños del Hotel Normandy. De acuerdo con una carta dirigida a Jonathan Marvel, arquitecto a cargo del proyecto, la propuesta constituye un efecto adverso a los valores y lectura del sitio histórico del parque, según fue designado por la Ley 130 de 2014. Según la misiva, la intervención que propusieron los desarrolladores consiste en la excavación de 3 pies del nivel de la pista para levantar una estructura de estacionamiento de un nivel, así como una estructura de aluminio sobre las gradas que aumentaría su altura. El documento, con fecha del 26 de abril de 2023 y firmado por el director del programa, Héctor Valvanera, reconoció que el estatuto antes mencionado solo protege el pórtico principal, las gradas y el museo biblioteca del pabellón de la fama del deporte puertorriqueño localizado en el estadio. No obstante, advirtió que no se pueden disociar los valores de los diferentes componentes del Parque Sixto Escobar respecto del espacio abierto que ocupa la pista y la cual le da sentido al conjunto del sitio histórico. Constituye el estacionamiento un efecto adverso a los valores y lecturas del sitio histórico, altera su carácter cívico deportivo y la composición, según su diseño arquitectónico, descontextualiza y altera la relación espacial del área abierta de la pista y los componentes arquitectónicos. Agregó, ante este escenario, el programa recomendó a los desarrolladores explorar otras estacionamientos que no impliquen el impacto del proyecto actual. Obviamente yo desconozco las interioridades del proyecto y desconozco las interioridades del proyecto, pero me parece que económicamente hablando el proyecto no tiene sentido sin el estacionamiento. Así que yo honestamente no sé cuán viable económicamente sea la estructura del Normandy, y lo tengo que decir, el Normandy siempre ha sido una estructura privada, nunca ha sido el gobierno, no ha habido inversión pública. Yo sigo pensando que se documente su arquitectura, pero que probablemente lo que hace mayor sentido como política pública es que se demuela la estructura y se utilice todo ese gran parque del Escambrón para otros asuntos, porque honestamente, si no se puede construir un estacionamiento allí, no se va a poder operar un hotel exitoso. Bueno, ya veremos qué ocurre. Vamos ahora con Jorge Dávila.
¿Qué es la que hay? Descarga Política. Descarga Política con Jorge Dávila.
Como todos los lunes, arrancamos el análisis semanal junto al analista de Radio Isla y colaborador en nuestro espacio, ingeniero Jorge Dávila, que es la que hay, Jorge.
Saludos, saludos. Aquí comenzando el mes de mayo.
Bueno, hoy es primero de mayo. ¿Viste el debate de los candidatos a presidir el PPD anoche?
De verdad que me están preguntando.
Bueno, no sé, o sea, tú eres un fanático de la política, un observador, un analista.
Sí, yo soy fanático de la política.
Lo hiciste por curiosidad.
¿Cuántos debates van ya?
Este fue el tercero, hay uno más esta noche en Jugando Pelota Dura, de hecho. Yo había dicho que era el viernes, hoy en Jugando Pelota Dura, y el último debate será el miércoles aquí en Radio Isla 1320 en el programa de Luis Penchi, así que quedan dos más.
Pues yo voy a escuchar el radio, Isla.
Más vale, más vale. Más vale. Mira, tú sabes que te voy a confesar algo también, yo tampoco lo vi.
Bueno, está bien,
no lo vi, no lo vi, pero no lo vi porque estaba trabajando, estaba en un proyecto bien grande que ya terminamos ayer, gracias a Dios, y no me dio tiempo, no llegué a mi casa muy tarde, pero, y tampoco estaba en el mood de verlo, pero por lo menos siguiendo la discusión en las redes y viendo la reacción entre mis amistades, que son todos un chorro de politiqueros y politiqueras y que casi todos son populares también, te puedo decir que sí, el debate de ayer tuvo un poquito más de
contenido.
Quizás de atención que el resto, que los anteriores, pero ¿qué efecto tuvo? Pues desconozco. Me llamó la atención un poquito el momento más álgido, o el único momento que he visto hoy reseñado, es que en algún momento el colega Jay Fonseca le hizo una pregunta al alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, de los déficits y la manera que se operan los municipios, y le preguntó, bueno, ¿y cómo se puede hacer, cómo se justifica tener un déficit municipal y gastar dinero público en producir 6 discos de Navidad? Porque no sé si sabías que el municipio de Villalba lleva produciendo unos discos navideños que el propio alcalde canta. Y un poco pues ahí trastabilló todo el asunto, y el alcalde pues no tuvo un buen momento. Y he visto ya videitos y clips de eso, pero en general ese es como el momento, yo creo, de la situación. Lo que está por verse es si tiene algún efecto en la movilización. Y esa es la pregunta. Además de los debates, hoy hay 2 portadas de periódico del tema del PPD. Vienen 2 debates adicionales. La prensa lo está cubriendo. El asunto es, ¿eso tendrá efecto en la movilización?
Bueno, mira, yo honestamente pienso que va a ir poca gente. El alcalde de Villalba, que en algún momento parecía un ganador, ¿verdad? Una línea, como dicen en el deporte hípico, se ha ido desinflando. Y no solamente, ¿verdad? Esto que tú planteas de no poder explicar la situación de déficit de su municipio cuando está gastando en otras cosas que una gente pudiera pensar que son gastos superfluos. Recibió una crítica grande de un alcalde importante, el alcalde de Coamo, de que no ha atendido su gestión como presidente de la Asociación de Alcaldes. Así que me parece que en el recorrido de esta campaña, ¿verdad? No sé si llamarla corta o adecuada, creo que lo más notable es que lo que parecía un ganador inminente, me parece que la cosa va a estar peleada. Sobre todo que hay una alcaldesa también, compañera de la asociación, que lo está retando. Así que no sé cuánto se puedan diluir los alcaldes. Obviamente, Jesús Manuel, yo no sé, ¿verdad?, cuántos amigos tiene la Cámara. Sé que tiene enemigos. No sé si tiene amigos. Así que, ¿sabes?, está un poquito complicado el escenario para hacer cualquier vaticinio. Pero me parece que aquí lo más importante, ¿verdad? Si tú vas a medir cuán exitosa o no exitosa es la primaria, es la participación. Y al día de hoy yo pienso que independientemente que han hecho 3, 4 o 5 debates, lo que vayan a hacer, no va a lograr la movilización, porque es que ninguno de los candidatos genera la pasión necesaria para un evento que, como hemos discutido aquí, Luis, es un evento un tanto simbólico, porque no importa quién coja la presidencia, al otro día comienza la campaña de la gobernación, que posiblemente el espacio lo han respetado los que aspiran a la gobernación, pero no aspiran a la presidencia. Así que el lunes, día 8 de mayo, comienza la candidatura a la gobernación por el PPD, indistintamente quién sea el presidente electo, lo cual me parece que camino a las elecciones plantea un problema serio dentro de la base del Partido Popular.
Y te pregunto, dando por bueno tu análisis de que la participación será pobre. Y bueno, cada cual definiera pobre como quiera, yo espero una participación más o menos de 30, 35 mil personas, que es una participación pobre. No hay forma de tú justificar ser la segunda fuerza electoral del país en teoría y que nada más te puedan salir a votar 30 mil personas. Habrá que ver el domingo cuánto salen a votar. Pero dándote por buena esa premisa, ¿tú crees que el lunes 8 de mayo, día después de la elección, el PPD amanece como un partido más fuerte o un partido más débil de lo que era el 7 de mayo?
Yo creo que va a aparecer como un partido más débil. Porque, ¿verdad? Creo que la participación va a ser baja, y porque inmediatamente, el día 8 de mayo, comienzan las candidaturas. Y las candidaturas, cuando hay primarias a la gobernación, y a mí no me cabe la menor duda que va a haber una primaria, tanto en el PNP como en el PPD para la gobernación, las estructuras sufren porque empiezan las estructuras paralelas, es muy difícil hacer una actividad institucional, es muy difícil para quien sea el secretario y el comisionado electoral levantar una estructura institucional que al final del día es la que va a defender los votos del día de las elecciones. Aquí va a haber estructuras paralelas y cada cual velando por su kiosco.
Interesante ese análisis. Yo quizás porque soy popular y quiero esperar lo mejor, yo creo que quien salga electo el domingo está corriendo contra el reloj y tiene un reloj de más o menos 6 meses de, número uno, enderezar el barco. ¿Y cómo se endereza el barco del partido? Pues primero yo me concentraría un montón en empezar a buscar candidatos y candidatas para todos los puestos, las alcaldías que el Partido Popular no controla, las legislaturas, los puestos distintos, y tratar de reclutar el mejor talento disponible a todos los niveles. Número dos, hacer un programa serio y real y recurrente de donativos que le devuelvan la vida y la capacidad al Partido Popular de hacer las cosas, porque uno de los problemas que ha tenido el Partido Popular, que aún controlando la legislatura, aún su presidente del Senado, no ha tenido ningún tipo de capacidad de levantar dinero para pues mover sus causas y adelantar sus asuntos. Número tres, presentar de alguna manera un plan coherente que sirva como base de cara al 2024 de lo que pues fuera una posible plataforma de gobierno. Yo creo que si se dieran esas condiciones, todavía existe una posibilidad, aún pequeña, pero existe una posibilidad de que no haya primaria y de quien sea que gane esa presidencia el domingo se convierta en el candidato o candidata a la gobernación, porque honestamente, de los que se hablan que van a retar, el único que ha dicho que va a retar es Juan Zaragoza, que ya se tiró de pecho y dijo que él va para adelante. El otro que pudiera ser José Luis Dalmau, yo honestamente no veo ningún camino, ninguna circunstancia mediante el cual José Luis Dalmau pudiera ir en una primaria luego del papelón que ha hecho como presidente del PPD. Y tampoco veo, te soy honesto, si Jesús Manuel no gana el domingo, si Luis Javier no gana el domingo, yo no veo forma de que ellos el verano del 2024 puedan ir en primaria contra la persona que les ganó. Yo siento que ellos se están arriesgando aquí todo y ellos tendrán que reconsiderar, el que no salga electo el domingo, reconsiderar su futuro político, si es regresar ya sea a la alcaldía o a la legislatura o buscar otro puesto, pero que puedan aspirar a la gobernación después de perder en la primaria interna, yo no lo veo posible. Así que habrá que ver cómo se lleva todo ese asunto, pero sin duda estará muy interesante. Y bueno, pues el lunes que viene contaremos con tu análisis. No vas a contar con el mío porque el miércoles nos vamos de parto, Jorge. Así que este es el último programa que tengo, hablamos en 2 semanitas.
Que todo salga bien. Dos cosas. ¿A qué día es el debate de Penchi?
Es el miércoles y, si no me equivoco, al mediodía.
Al mediodía. Y lo otro, una recomendación. Está dependiente de quién está alrededor del que salga electo.
Ok.
En su momento de triunfo.
Eso, en el momento del triunfo, ya. Eso es, eso es veteranía, lo que me están diciendo aquí.
Ok.
más sabe el oye, diablo por viejo.
Todo bien, bendiciones. Okay.
Gracias, Jorge.
A ti, tu esposa.
Gracias a ti, gracias a ti. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con más en Que es la que hay.
Ahora le damos un giro a tus lunes. Desde la perspectiva de la directora, actriz y productora Sonia Valentín. A solas con Sonia.
Como todos los lunes, conversamos en el segmento favorito de mi mamá con Sonia Valentín, que es la que hay, Sonia.
Que es la que hay, Luis. ¿Cómo estás? Saludo para ti y para toda la gente que siempre te escucha.
Yo estoy muy bien, muy bien. Espero que tú estés bien también. Bueno, la atención del país. Estoy tratando de ser serio. Se vuelca por la primaria del PPD. Todo el mundo está conversando de este asunto. Mentira, yo estoy conversando de este asunto. Pero bueno, la realidad es que el domingo se vota en el PPD por su nuevo presidente o presidenta. Y te soy honesto, mucho más de lo que yo esperaba. Los medios están haciendo lo imposible por reseñar el evento. Le han dado mucha cobertura. Ya van 3 debates, faltan 2 más. Uh-huh. A 6 días de esta elección, que es el domingo 7 de mayo, ¿tú crees que hay algún tipo de interés general por la misma o esto se queda entre los politiqueros como yo?
Bueno, mira, yo creo que de alguna manera en los medios, y tú bien lo acabas de decir, me parece que es importante reseñarlo, todos los canales le han dado importancia, también Radio Isla va a tener un debate, acabo de escuchar. Los periódicos han hecho cobertura, o sea, todo el mundo ha tratado en los medios de hacer la parte, ¿verdad?, que le corresponde de comunicar que este evento va a estar pasando. Me parece responsable de todos los medios, me parece que era, ¿verdad?, hasta cierto punto necesario, obviamente para el Partido Popular. Si la gente le importa, mira, Luis, obviamente esto es algo para los populares. Técnicamente, uh-huh. Sorprende que los PNP vayan a votar y los victoriosos allí. Uh-huh, uh-huh. ¿Verdad? Que todas las cosas son posibles siempre. Pero esto es un evento para populares. Para populares, yo creo que del corazón de rollo. Uh-huh. ¿Verdad? Los aleatorios, la gente que puede, que sí, que vota popular, pero no se está matando ni sacando las vestiduras por el partido, ni es algo que le es tan relevante, pues no sé si vayan a votar. Es chévere, fíjate, ver 3 personas relativamente nuevas. Ninguno es nuevo, para decir la verdad. O sea, porque nuevo el que viene de su casa a postularse. Estos 3, pues de alguna manera, todos tienen algún tipo de experiencia. Esa es la parte importante, algún tipo de experiencia. Que uno pues es alcalde, la otra es alcaldesa también. Y Jesús Manuel, que tiene allí algún tipo de conocimiento en el área, ¿verdad?, experiencia en el área de los cuerpos del Senado, la uh-huh. Cámara de Representantes. Uh-huh. Y obviamente haber sido asesor, si no me equivoco, o parte del gabinete del gobernador.
Secretario de Asuntos Públicos.
Correcto. Uh-huh. Pues nada, los títulos nunca me los sé. Pues nada, al final del camino, es cómico, porque imagínate, si yo no me los sé, me imagino que la gente, muchachos. Al final del camino, yo lo que pasa es que validando que son 3 personas dentro de todo jóvenes, con nueva sangre, que no estamos viendo, ¿verdad?, las mismas personas. Yo siempre he sido del pensar que no importa si vemos las mismas personas, si vamos a estar mejor. El problema de ver las mismas personas es cuando vemos las mismas personas y no hay ningún cambio de dirección. Así que no es porque esté viejo, y viejo es una palabra correcta, que no debes postularte. Veamos a Biden, ¿verdad? Cojamos uh-huh. ejemplo de Biden.
Buen punto.
Y de toda su ingenio, porque fíjate que Biden, siendo el abuelito más abuelito de la política mundial, se toma muy juvenil y muy a tono todo lo que tiene que decir, se vacila el mismo, se puso las gafas.
¿Viste este fin de semana el Correspondent Dinner, su rutina de stand-up?
Sí, sí, me parece espectacular.
Espectacular.
Hace su trabajo de abuelo a la moda. Uh-huh. Y eso es importante, porque volvemos, lo importante para Puerto Rico no debe ser si la persona es mayor o es joven, y estamos muy centrados últimamente en segregar la gente, porque la gente joven y la gente vieja. Y tú sabes, esto es como si fueran archienemigos y hubieran contraataque o vivieran en galaxias distintas. Esa no es la importancia es cuán preparado está. No importa si es joven, no importa si es viejo. Lo importante es quién puede conducir el futuro de Puerto Rico de forma correcta. Y porque sea joven, no necesariamente lo va a hacer. Y porque sea viejo, tampoco necesariamente lo va a hacer. Así que estos factores bien importantes a la hora de que nosotros salgamos a votar, no este domingo, sino en la elección general. Este domingo pues votarán, ¿verdad?, los populares para elegir su líder. En ese sentido, yo tengo un issue como comunicadora, ¿verdad?, y performer, y pues todo lo que uno hace, que cuando los miro, ninguno de los tres está levantando ninguna pasión.
De acuerdo.
Ni pasión, ni inspiración. Porque igual
de
tú puedes no ser pasional. Y, ¿verdad?, yo me considero apasionado. Pues que uno se excita, uno, tú sabes, es enérgico, por momentos tiene la sangre, tú sabes, tú sientes que late. Y somos boricuas y somos caribeños. Y esa es nuestra naturaleza, ¿verdad? Era nuestra naturaleza, no sé si eso ha cambiado. Al final del camino, no se trata de ser agresivo tampoco, ¿verdad? Se trata de ser puntual, de ser firme, de ser esperanzador, de inspirar a alguien a que sienta algo. Si bien puede sentir coraje, puede sentir amor o puede sentir cualquier otra cosa. Lo importante es sentir, es provocar un sentimiento. Y cualquiera es válido, déjame decirte, porque hay quienes han vivido el sentimiento negativo en la política y sobreviven siendo los archienemigos y los archimalos. Y hay quienes han vivido de lucir, pues, sweet, amables, amorosos y sueños inspiradores, ¿no? Y bonitos y toda esa cosa. Así que cada quien encuentra su esquina. El problema aquí es que yo no le veo la esquina.
De acuerdo.
A ninguno de los tres.
De acuerdo. Y han sido bastante conservadores los tres, no necesariamente sí. En sus propuestas. Han sido conservadores en definirse ellos mismos por un lado e intentar definir al contrario por otro, ¿no?
Claro.
Van tres debates donde lo más difícil han sido las preguntas de los periodistas. Uh-huh. Entre la interacción entre ellos, pues no ha sido muy 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 complicada, sí. No ha habido ataques particulares. Pues no, a Jesús Mabel le mencionan a Naudi, a Luis Javier le mencionan el déficit en Villalba, etcétera. Pero realmente no han buscado darse esos jabs.
Y yo te no sé pregunto, si ellos necesiten hacerse un jab entre ellos. Esa parte no la sé, ¿verdad? La política, esa es la tendencia. Para tú separarte y para tú decir, bueno, tú sabes, yo lidero esta tribu. Pero yo no sé si ellos, ¿verdad?, como partido, eso sea, como el Partido Popular, como que se enchisma, no sé. No es como el Partido Nuevo Progresista, que después que se dan unas tandas que se acaban, después van y se abrazan. Pues yo creo que el Partido Popular tiene que tener un poquito de cuidado con eso. Pero, independientemente de que no se den los jabs entre ellos, tiene que haber un tiro de fuerza, tiene que haber una propuesta energética, tiene que haber una propuesta, y cuando digo energética no es de la luz, enérgica, perdón.
Enérgica,
una propuesta, exacto, enérgica, una idea que te saque una sonrisa. Tiene que haber un delivery que no lo están teniendo. Y es porque están contenidos los tres. Y mira, la contención puede ser muy mona, y últimamente todo el mundo quiere ser contenido, todo el mundo quiere jugar al centrista, y todo el mundo quiere ser bien religioso y liberal, pero al mismo tiempo quiere ser... es un revolú lo que tienen en la cabeza. Mire, y yo creo que necesitamos un líder honesto, que salga y diga lo que siente, que se vea esa transparencia en sus palabras, que su piel lo sienta y que la gente lo sienta con ellos. Porque al final del camino hemos estado tan nutridos de muñecos construidos que el que salga a hablar con el corazón, a mirar los ojos a la gente y a decirle que la esperanza existe y que este país se puede reivindicar y que nosotros podemos salir adelante, con una verdad absoluta y convencido él en primera persona de que eso puede ocurrir, va a ganar un voto.
De acuerdo.
Pero tenemos
de acuerdo,
sí, unas especies de marionetas allí, un poco confundidas, no quiero decir esto porque ofendo, y yo entiendo, viniendo de los medios, yo entiendo perfectamente que uno tiene mucho en este tiempo, mucho temor de cometer un error en la palabra, de decir la palabra incorrecta y que un grupo se levante y te acuse de que dijiste, y uno, hostiante, lo dije sin querer, pero pues wow, qué problema he creado para mí y para la humanidad. Yo entiendo, pero eso no nos puede quitar la pasión, eso no nos puede quitar la diligencia, eso no nos, porque si nos restringe de esa manera, acaba con el espíritu que necesitamos para que nos gobierne, con ese delivery que necesitamos para poder tener fe en una persona, en que tiene la capacidad, tiene energía, tiene el entusiasmo. ¿Sabes? Yo de verdad los veo a los tres tan apagados, Luis. Yo no sé si soy yo, que soy tan pasional, pero los veo tan apagados. Ayer un momento Jesús Manuel allí hizo un poquito, no sé qué más decirte. En términos de las ideas bien, bien vagas también. Las ideas tampoco son las ideas de la ciencia, de ganarse un premio. Claro. En la
hay una cuestión media incómoda a la hora de producir un debate como este, porque esto es un debate por la presidencia del PPD, pero tú como estás produciendo un espectáculo, un programa de televisión para la audiencia nacional, entonces pues tú no puedes gastar la hora entera en hacer preguntas solamente del PPD. Entonces, pues, ¿por qué tú estás haciendo preguntas de educación en un debate de candidatos a la presidencia del PPD? Bueno, la estás haciendo porque la educación es un tema importante para el país. Pero entonces, pues, es como medio complicado. ¿Por dónde se van los candidatos? ¿Cuál es el ángulo, etcétera?
No, pero espérate, pero a lo mejor cada uno de ellos tiene una idea de educación distinta. Que deberían.
En teoría.
Sino que se pongan uno detrás del otro. O sea, si ese es el punto. El punto es que si yo tengo una pregunta de educación a tres candidatos del Partido Popular y ya que de paso no tenemos la energía o la pasión o el entusiasmo, me van a contestar los tres lo mismo, ¿cuál es diferente? ¿Por qué tengo que votar por cuál? Si es lo mismo. Pues con la diferencia de que una es mujer. Ahí es donde yo veo el problema. O sea, la visión sobre educación, por ejemplo, que es una visión bien importante, que establece cambios importantes en nuestra sociedad y que el Partido Popular debe tener una definición clara. El único que explicó bastante claro el trabajo de la Universidad de Puerto Rico y por qué hay que defender la Universidad de Puerto Rico es Jesús Manuel, y se la tengo que dar.
Bueno, pues ya escucharon el veredicto de Sonia. Veremos qué importancia tienen estos debates, si alguno, y veremos cuánta gente sale a votar este domingo. Mi plan es ir a votar también. Pero bueno, tendré otra prioridad si la niña me lo permite salir a votar. Ya veremos. Vamos a una pausa y cuando regresemos conversamos Sonia y yo sobre lo que fueron las protestas y las manifestaciones de hoy, 1 de mayo. No se vaya nadie, que la calle continúa. Regresamos y seguimos conversando como todos los lunes con Sonia Valentín. Antes de continuar, le mando un saludo a William Rodríguez, que por Twitter me dice que también es su segmento favorito. Así que ya sé que a mi mamá y a William Rodríguez dicen que este es su segmento favorito. Así que Sonia, ya tienes dos de tu lado.
Muy bien, muy bien.
Bueno, vamos con otro tema. Hoy es 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras. Y como de costumbre en Puerto Rico, diversas entidades convocaron a manifestaciones en la zona bancaria. Hoy estoy haciendo el programa desde mi casa, pero pasé por Radio Isla un momento en la tarde. Ya no habían protestas, pero había un montón de policías todavía. Yo te diría que había más de 300 policías, más de 50 patrullas, motoras, etcétera. Pero además de la asistencia policíaca, contrario a otros años, la asistencia de manifestantes fue bastante pobre. Hay varias fotos aéreas, de oficinas, como es una sola con edificios, que se notaba que no creo que llegaran ni a 1,000 personas. ¿Te atreves a especular por qué la convocatoria este año fue pobre comparada con otros años?
Realmente no lo sé, pero por otro lado sé que ha habido aumentos, ¿verdad?, en el área del gobierno, a trabajadores que son gran cantidad. por ejemplo, los maestros, y eso pues debe haber ayudado también a que se les ha dado también otros dineros, y yo creo que pues no están necesariamente tan descontentos con su ingreso, es lo que pienso, igual que siempre puede mejorar, por supuesto, igual que nunca va a ser suficiente la paga que le podamos dar a un maestro. Pero creo que ha habido ahí algo de ayuda que de alguna forma ha aplacado la furia. De igual forma, se aumentó el salario mínimo, en algo debe haber ayudado, no mucho, ¿verdad? Porque tampoco es que se subió tanto, pero pues ha subido. Por otro lado, también creo que en el área empresarial, ante la ausencia de personas que estén disponibles para trabajar, las ofertas que uno comienza a hacer son mucho mejores.
Excelente punto.
De entrada. O sea, tú no lo ofreces a nadie, digo yo, menos de 15, 18, 20 pesos la hora. Porque la gente no hay tanta gente disponible para trabajar. Entonces, para tú querer reclutarlo, pues están haciendo mejores ofertas, ¿no? Y yo creo que eso también ayuda en alguna manera a nosotros los trabajadores, porque yo soy trabajadora también, y tú, que de alguna manera no estamos tan descontentos. Es lo que pienso. Y además también el sector que hace el llamado, pues a lo mejor no es el sector más amplio y no ha sido respaldado en el día de hoy.
Es un excelente punto para recordarle, y yo hablo de esto con cierta regularidad en el programa. Nosotros, ¿verdad?, como país, como llevamos 17 años de depresión económica, desde el cierre del gobierno, el ajuste de la deuda, los diferentes impuestos, la quiebra, promesa, y no estamos acostumbrados a pensar que la economía está bien. Y aunque no es que la economía, esto no es Singapur, ni mucho menos, ¿verdad?, y no es que estamos creciendo a 5%, pero hay unos hechos que son innegables. El desempleo hoy en Puerto Rico está en el nivel más bajo desde que se lleva la estadística. Estamos hablando que el desempleo en Puerto Rico, si no me equivoco, la última medición es de 6.3%, cuando en este país el promedio de desempleo usualmente 12, 13, 14%. Así que eso va al punto que tú dices. Si hay menos desempleados y desempleadas, pues probablemente hay menos personas que están dispuestas a tirarse para la calle a protestar por asuntos estrictamente relacionados al empleo, y eso pues es una realidad innegable. Segundo, estas manifestaciones del 1 de mayo realmente yo creo que tuvieron su peak, su momento culminante para la época de promesa. Dale, piénsate los últimos 2 años de Alejandro García Padilla, los primeros 2 años de Ricardo Rosselló. Recuerdo ese primer año de Ricardo Rosselló, que yo creo que fue la más multitudinaria de todas, que hubo disturbios, hubo, me acuerdo que rodearon a la de policía, la fuerza de choque aquí en Atorrey, etcétera. Pero realmente los grupos que convocan a estas marchas, aunque hay gente muy, y hay grupos de altísimo valor, como por ejemplo la Colectiva de Acción Feminista, que es una organización extremadamente exitosa, extremadamente militante y que hace las cosas bien nítidas, tampoco estamos hablando de grupos muy multitudinarios o que tienen demasiado alcance en la sociedad puertorriqueña, y yo no sé cuánto de toda esta atención la hacemos más buscando el espectáculo, buscando el disturbio, buscando qué es lo que va a pasar, si hay macanazos, gases lacrimógenos. O sea, si simplemente la atención que genera esto es buscando esa noticia, porque yo honestamente no veo en el pueblo un apoyo a un movimiento inspirado en el 1 de mayo. No sé cómo lo ve.
No, yo lo veo igual. Yo no veo un movimiento inspirado en el 1 de mayo, y aun cuando tengo, ya que mencionaste la colectiva feminista, tengo que mencionarte que las mujeres siempre estamos en desigualdad de salario repetidamente y consistentemente, lamentablemente. Pero, y las empresas han tratado y tratan de hacer su mejor esfuerzo, pero como el esfuerzo tiene que ser tan grande, yo creo que todavía se quedan cortos. Pero bueno, ese es otro tema. Además, creo también que nosotros, distinto a otros países donde hay un día como hoy manifestaciones impresionantemente grandes, pues nosotros, dentro de todas las circunstancias, como te expliqué anteriormente y lo que te comentaba, es que tenemos un salario mínimo que de repente ha subido algo, tenemos algunas comodidades laborales, ¿no? Ya tú, por ejemplo, tienes un municipio que ya empezó o propuso a comenzar a trabajar 4 días a la semana en vez de 5. Y vemos cómo hay también, y esto puede ser a veces choque, cultural, sí, ahora que lo pienso. Vemos también cómo nuestros ejecutivos nativos se sienten parte, la gran mayoría, de la misma clase trabajadora, y no tenemos esta separación tan enorme, ¿verdad? Y hablo exclusivamente de los que son locales. Porque puede ser muy distinto en otra idiosincrasia y en otros países, ¿no? Así que nosotros, pues como que dentro de todo, no estamos tan mal como trabajadores, aunque siempre podemos estar mejor y aunque siempre debemos aspirar a que la clase trabajadora tenga más recursos y mejores derechos, pero dentro de lo que hay en el espectro mundial, pues mira, no somos China.
No. Y te soy honesto, yo vi la protesta y lo más que resalta la protesta es un chorro de banderas de la Unión Soviética. Y yo que soy yo me considero una persona liberal, que no me siento que soy un capitalista salvaje, que creo en los derechos de los trabajadores, que creo en la reforma laboral. Ver la bandera de la Unión Soviética a mí me quita cualquier tipo de intención, cualquier tipo de deseo de participar en ningún movimiento, sobre todo a la raíz de lo que está pasando y lo que está haciendo Rusia actualmente y todas esas cosas. Honestamente, yo no sé cuán...
Eso no es en serio, un país como este, perdóname la expresión.
Exacto. Eso mismo, esa es la palabra.
No es serio.
Bueno, Sonia, este será el último lunes que conversamos tú y yo como por 2 semanitas, así que te veo.
Espero que estés bien. Ya me invito. Espero que deja luz bien y que todo salga en perfecto orden.
Así será.
Muchas gracias.
Gracias por estar aquí.
Hasta luego.
Y gracias a todas y todas por sintonizar otra edición más de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Mañana hago mi último programa y luego me voy de paternidad, así que pues mañana nos despedimos. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.